Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 14 de diciembre. Quédese aquí con nosotros, mucho que darle a conocer. Ayer, el día de ayer, el país, menos los senadores y alguno que otro espectador como su servidor del debate legislativo, pues se fue a dormir y en la Cámara Alta no se discutía ni se votaba la terna para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya de madrugada se dieron las dos rondas de votación en las que ni Berta Luján, ni Lenia Batres, tampoco Eréndira Cruz Villegas lograron la mayoría calificada, por lo que, pues como le adelanté desde la primera terna que seguramente sucedería, la decisión recayó en el presidente López Obrador, de acuerdo a su facultad constitucional. Luego de recibir a las tres abogadas, el presidente, a través de la Secretaría de Gobernación, hizo saber que elegía a Lenia Batres Guadarrama como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La notificación se hizo llegar al Senado a eso de las 5 de la tarde. Pocos minutos después, Lenia Batres ahí rindió protesta.
Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si no lo hiciera así, que la Nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo. Muchas felicidades.
Lenia Batres será la primera persona en ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte, con perfil claramente de izquierda. Y no es para nada, y como han querido algunos hacer creer, una improvisada. Cuenta con el perfil idóneo para el cargo. Fue consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos en la Consejería Jurídica de la Presidencia. Su trayectoria se ha desarrollado en la Administración Pública Federal y también de la Ciudad de México, en donde fue asesora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Fue directora general de Gestión, Vinculación y Asuntos Jurídicos Normativos de la Autoridad del Espacio Público. Asesora en la Delegación Tlalpan y en la Comisión de Vivienda en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y mientras todo esto se desarrollaba en el Senado, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia rindió su primer informe de actividades, en el que hizo referencia a las resoluciones polémicas del último año. Juan Antonio Jiménez, tienes toda la información con respecto a Norma Piña.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Durante su primer informe como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández destacó que su administración enfrentará las adversidades y que la administración de justicia no se detiene, pues es independiente e imparcial. En su mensaje, la ministra presidenta remarcó la importancia de seguir defendiendo la independencia judicial y sostuvo que esta autonomía no es una simple aspiración, sino un pilar esencial de la democracia y los derechos de los ciudadanos.
El cambio que todos anhelamos en la justicia de nuestro país no solo está en manos del Poder Judicial Federal, tampoco es exclusivo del Poder Ejecutivo ni Legislativo federales. Estamos ante una responsabilidad de Estado, ante una responsabilidad compartida entre todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Se requiere convicción, pasión, conocimiento y recursos.
Destacó que a pesar que desde el 2018 el presupuesto del Poder Judicial Federal se ha reducido en más del 23% en términos reales, aunado a que tiene nuevas responsabilidades derivadas de reformas constitucionales y tratados internacionales en diversas materias, la vialidad de continuar sirviendo a la sociedad es de ofrecerle una justicia pronta, completa e imparcial, a la que todos tenemos derecho en términos de nuestra Constitución.
La adversidad no nos detiene. La impartición de justicia no se detiene. La impartición de justicia es y será siempre independiente e imparcial.
Piña Hernández también hizo énfasis en que seguirán trabajando por proteger los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y resaltó el compromiso de su administración con el combate a la corrupción y dejó en claro que la judicatura son más las personas buenas. Con imágenes de Ricardo Rodríguez en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
Sobre el proceso judicial en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien encubrió el feminicidio de Ariadna Fernanda, que ayer perdió su fuero luego de la aprobación en la Cámara de Diputados. Bueno, la madrugada de hoy sesionó el Congreso de Morelos y ahí aprobaron el acuerdo parlamentario con declaratoria de no homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados Federal, lo que en palabras llanas quiere decir que el fiscal de Morelos mantendría su fuero procesal y continuaría en su cargo. Pero esto, de acuerdo a la Constitución del Estado de Morelos, pues no se podría. El artículo 136. Vamos a escuchar lo que dijo Erika Hernández Gordillo, diputada de Morelos.
Se declara que no procede la homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de Uriel Carmona Gándara, fiscal general del Estado de Morelos, por lo que no hay lugar a ponerlo a disposición de la autoridad ministerial, debiéndose esta última abstenerse de ejercer acción penal en contra del referido servidor público, por lo que las autoridades ministeriales y policiales, tanto federales como locales, deberán abstenerse de iniciar o proseguir un procedimiento penal en su contra.
Fuentes de la Cámara de Diputados Federal ya me adelantaron que alistan una controversia en contra del Congreso de Morelos y su decisión de mantenerle el fuero a Uriel Carmona, acogiéndose a la Constitución del mismo estado, porque le digo, el artículo 136 lo impide. Desde Sinaloa, en donde lleva a cabo una gira, la doctora Claudia Sheinbaum celebró la decisión de la Cámara de Diputados, pero lamentó que el Congreso de Morelos quiera engañar con que Uriel Carmona, quien encubrió el feminicidio de Ariadna Fernanda, aún tiene fuero.
Ahora, ayer, la Cámara de Diputados hace el desafuero del fiscal y quieren engañar ahora con que el Congreso de Morelos no le da el desafuero, pero en realidad ya está desaforado. Me parece bien que hayan desaforado al fiscal de Morelos y que se haga justicia.
Un llamado al Congreso de que ya no lo siga protegiendo, en todo caso, de Morelos.
Ya los diputados, que cada quien que rinda lo que hace al pueblo de Morelos.
Cambiamos de tema, estamos unos minutos de que se cumple un año de que sujetos atentaron contra la vida de nuestro compañero Ciro Gómez Leyva, y este es un trabajo de mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz.
Hace un año atentaron contra el periodista Ciro Gómez Leyva, querían matarlo. El blindaje de la camioneta en la que viajaba el comunicador le salvó la vida. A un año del ataque, Ciro nos platica cómo han sido los días desde entonces. A la fecha, los cabos siguen sueltos. Esto es Ciro, el atentado.
Vamos mañana a lo de Bad Bunny.
Cuando tú quieras,
para
Ciro.
Para que le estudies bien. Adiós.
Adiós.
Era una noche como cualquier otra. Jueves 15 de diciembre de 2022. Ciro Gómez Leyva salía de su noticiero habitual en Grupo Imagen a eso de las 11 de la noche y a tan solo metros de llegar a su domicilio ubicado en la colonia Florida, sicarios lo alcanzaron y le dispararon con el propósito de asesinarle.
No tenía ninguna amenaza. No tengo pleitos personales con nadie, no tengo deudas. Pero alguien me quiso matar anoche.
Esa noche que pudo haber sido el último momento de mi vida, o que me pudo haber ocasionado no sé qué males, a fin de cuentas no me pasó nada. Gracias al blindaje del coche. Claro. Gracias al blindaje del coche.
Al día de hoy, Ciro no ha recibido una sola pista de quién pudo haber ordenado el ataque. El 17 de agosto, el periodista solicitó a la Fiscalía de la República atrajera el caso, y al paso de un mes, así ocurrió.
He recibido información, están trabajando, tengo entendido y tengo elementos para pensar que lo están haciendo con seriedad. Vamos a darles tiempo. Yo creo en las instituciones, ¿eh? Sí, yo creo.
El atentado ha dejado 14 detenciones. La última, la de Armando Escárcega, el patrón, que según las investigaciones habría planeado la agresión. Pero aunque hay detenidos, aún no hay certeza sobre el autor intelectual.
Yo también estoy haciendo mi investigación. Yo también estoy escribiendo sobre el tema, estudiando el tema. Por supuesto que me la hago.
Pero al paso de un año faltan las respuestas para Ciro, un hombre acostumbrado a los cuestionamientos por la naturaleza de su vocación. ¿En algún momento de la vida, Ciro, te gustaría cariarte, entrevistar desde la vena periodística a quien te mando matar, hacerle preguntas?
Por supuesto, como reportero me interesaría mucho. Sí. Y como, además, como ser humano me interesaría mucho.
Y es que Ciro sorteó un ataque armado, pero también ha sorteado embestidas sistemáticas durante los años del actual gobierno.
Por eso, cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto.
Me parece brutalmente irresponsable que desde el poder haya una acción que parece programada, y digo programada porque es una y otra y otra y otra y otra vez con el mismo discurso, para tratar de mermar, de denigrar, de demeritar, de ridiculizar a periodistas, entre sí. otros. Ahora, que eso conecte con una acción criminal, no tengo un solo dato. No tengo un solo dato para afirmarlo, tampoco tengo un solo dato para decir que no fue así.
El deseo de Ciro Gómez Leyva es algún día retomar aquella vida de libertad, sin escoltas y sin dudas, sin las dudas de quien quiso acabar con su vida.
Es lo que me ha tocado vivir, así lo estoy asumiendo. Tiene que haber un mañana. Seguramente las condiciones, mis condiciones, sí. En algún momento cambiarán. Mi preocupación es la enorme incertidumbre, claro, que sigo teniendo al día de hoy de quién me quiso matar y por qué.
Juan Pablo Pérez Díaz, Grupo Fórmula.
Mañana la segunda parte. Y ahora nos vamos a una pausa, pero volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador y su gabinete presentaron un informe sobre el tema de desaparecidos. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, negó que se escondan cifras. Andrea Meraz, voy contigo.
El gobierno presentó un avance en la búsqueda de desaparecidos en el que informó la localización y ubicación de 34.704 personas de una base de 110.000. En un tercio de los casos no hay información suficiente para iniciar rastreos. La estrategia permitió ubicar a 3.945 personas en sus domicilios, 4.134 en un informe de defunción y 197 que están en un centro penitenciario. En este rubro salió el caso del líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño, el Z40, quien también estaba reportado como desaparecido. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que este primer reporte se ofrece a los adversarios que lo acusaban de que su gobierno no buscaba ni trabajaba en la localización de las personas desaparecidas.
La derecha, el conservadurismo, los adversarios nuestros, primero sostenían de que nosotros estábamos, no buscando, primero, que no nos importaba. Nunca se había buscado tanto a desaparecidos como ahora, ni se había destinado tantos recursos para eso como ahora.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, negó que la administración elimine registros para disminuir la estadística y aseguró que el mecanismo de búsqueda consta en cruzar información de bases de datos federales y estatales.
Inició una campaña con mentiras, que se estaba manipulando el registro, que lo que se trataba era de borrar desaparecidos, y aclarando que, número uno, pues no estamos desapareciendo desaparecidos. Número dos, no se ha borrado ni se borrará ningún registro.
Sin embargo, esta cifra no se cruza con las más de 35 mil personas fallecidas sin identificar, un asunto pendiente, reconoció la secretaria. La metodología está basada con la utilizada por el gobierno de la Ciudad de México, cuya implementación comenzó en septiembre de 2022, mientras que para la parte federal inició en mayo de este año. El cruce de la información se hizo en 114 millones de registros de vacunación contra COVID-19, 122 millones de beneficiarios de programas sociales, 18 millones de gobiernos estatales, 160 millones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 190 millones de la RENAPO y 280 millones del IMSS. Imágenes de Uriel Rivas para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
La precandidata Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, estuvo en Olato y en Guasave, en Sinaloa, en donde destacó que va a seguir construyendo esperanza. Por la mañana tuvo un encuentro con pescadores y acuicultores del estado. Con ellos se comprometió a trabajar en apoyos a pequeños, medianos y grandes productores. Laura Brujés.
La candidata se trasladó a Guasave, donde destacó a Sinaloa como uno de los estados con más riqueza natural, el granero de México y principal productor de maíz. Detalló que, al igual que el presidente de la República, la intención es seguir apoyando a sus productores.
Cuando fui jefa de gobierno, apoyamos mucho al campo, mucho. Multipliqué por 10. Aunque no crean, la Ciudad de México tiene su parte agrícola y su parte forestal. Y aquí nos estamos sentando a hablar con los pescadores, con el sector acuícola, con los agricultores, para escuchar las solicitudes, lo que requieren y poder hacer más productivo y con mayores apoyos el campo de nuestro país.
Sheinbaum Pardo concluyó su gira de trabajo por Sinaloa en el municipio cañero de Navolato. Allí aseguró que el 2024 será histórico para México.
Hay que trabajar en lo que significan los apoyos, diferenciados también en lo que significan los apoyos a los pequeños, medianos y grandes productores, lo que significa los apoyos a la pesca, a la acuacultura, la protección de a las mujeres, la protección de nuestros recursos, que se respeten las vedas y que la pesca sea adecuada para que podamos seguir teniendo el recurso en el largo plazo, una pesca sustentable.
Y pidió el apoyo de los presentes para continuar con la cuarta transformación o, de lo contrario, regresar al pasado. Pero está convencida que los mexicanos quieren dar continuidad a este proyecto político al asegurar que está al menos 20 puntos por arriba del segundo lugar en las encuestas. Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Agradezco muchísimo a Alma Alcaraz. Ella es coordinadora de la defensa de la transformación en Guanajuato, precandidata de Morena al gobierno de Guanajuato. Pues que nos tomes la comunicación. Alma, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, con el gusto de saludarte, con el placer de saludarte, mi estimado. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por esta gran oportunidad, mi estimado Juan.
Oportunidad la que también tienes, Alma, en Guanajuato, un estado, fíjate, muy panista, azotado lamentablemente por la violencia y donde, por ejemplo, hay un fiscal que lleva 15 años en el cargo, dice el gobernador que por buenos resultados, cuando es la entidad con mayor número de homicidios dolosos en el país. ¿Tú cómo sientes la situación en Guanajuato y con respecto, por supuesto, a la transformación del país? ¿Tú dirías que están volteando a ver a la 4T allá?
Sí, mira, hay un gran anhelo de cambio. Somos, tú ya lo decías, el primer lugar en homicidios dolosos, ocupamos el primer lugar en homicidios culposos, el primer lugar en asesinato de niñas, niños y adolescentes en fuego cruzado, el primer lugar en asesinato de policías, el primer lugar en muertes violentas de mujeres, el primer lugar, estamos alcanzando también los primeros lugares en extorsión, creció de manera exponencial en los últimos meses. Y con este fiscal terrible, lamentable, 15 años padeciéndolo, y de continuar el PAN gobierno, lo van a sostener 5 años más. Y hay que recordar algo también, querido Juan. Mientras la candidata del PAN, Lidia Denise, le daba el pase automático hace un par de años, nosotros desde Morena tomamos simbólicamente el Congreso del Estado, yo estaba como dirigente y estábamos exigiendo que no se le diera el pase automático, porque hay que recordar que pasó de ser procuraduría General del Estado, sí, hacia la Fiscalía General del Estado. Entonces, claro que van a continuar si el PAN gobierno continúa. Carlos Amarripa va a seguir en ese espacio.
Y va a continuar. Adelante, adelante, por favor, Alma. No, te digo que va a continuar eso y mucho, mucho más de lo que está sucediendo allá en el estado de Guanajuato.
Mucho más de lo que está sucediendo.
Tú estás recorriendo el estado, tú haces territorio. ¿Qué te dice la gente? ¿Cuál es la retroalimentación que tienes con los guanajuatenses? Es Guanajuato cuna de la patria.
Cuna de la patria. Hace unos años hay que recordar también que era uno de los estados de avanzada en temas de economía, en temas de exportación. Había, bueno, hay todavía un corredor industrial, pero ¿qué es lo que tenemos en este momento? Y es parte también de lo que hemos platicado y de lo que me platican en este recorrido. Hay fuga de capitales. Las personas, los empresarios, les da miedo estar aquí, les da miedo invertir aquí. Entonces ha habido mucha fuga de capitales, mientras a nivel nacional hay un crecimiento en exportaciones, aquí ha disminuido alrededor del 5%, ¿sí? También hay muchísima inquietud porque los sueldos del corredor industrial y que en general el INEGI lo que nos ha registrado aquí es que los sueldos son de miseria. A nivel promedio, Guanajuato está, su sueldo en promedio es de 4,750.
Sí.
Cuando lo revisamos en Jalisco, es de 8,000 pesos el sueldo promedio. Sí. Cuando revisamos Querétaro, está en 7,000 pesos. Cuando revisamos Michoacán, está en 6,500 aproximadamente.
¿Dirías entonces que Guanajuato, Alma, va en dirección opuesta a la transformación que está llevando a cabo el país, y que hay posibilidad, pues, de que volteen, sí, hacia este lado, hacia tu lado, y avancen, sí, con la 4T?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí, mi estimado. La situación, digamos que hay un gran deseo de cambio, hay un gran deseo de la transformación. Las encuestas lo dicen, las encuestas nos dan puntos arriba incluso. Entonces, nosotros estamos trabajando pues para continuar avanzando y para que esa diferencia sea mucho más grande. Entonces, hay un gran deseo de cambio y ese deseo de cambio se siente, se percibe, este anhelo de que las cosas cambien. Porque mientras a nivel nacional se ven avances en materia, por ejemplo, económica, se ven avances en materia, incluso, aunque sea muy cuestionado el tema, pero hay una tendencia hacia la baja del tema de los homicidios, hay un fortalecimiento en el salario mínimo, sí, general, que este es un tema federal. A nivel estatal, los sueldos son de miseria, como ya te lo decía, la violencia campea a lo largo y ancho del estado. El presidente, hay que recordar incluso que el presidente le ha pedido al gobernador que retire a Carlos Amarripa, porque hay que recordar también que solamente es el gobernador, así el es, único que tiene injerencia en la continuidad o no de este personaje. Nosotros presentamos iniciativas al respecto para que no solamente fuera el gobernador, sino que también tuviera participación en esta situación el Congreso, pero obviamente no quisieron. Estamos en un estado, además, quiero comentarte, mi estimado Jesús, que no tenemos estrategia, tampoco se quieren coordinar con la estrategia nacional. Hay problemas serios en el tema de la coordinación,
¿sí?,
en seguridad pública. No tenemos el número de policías suficientes. Nosotros deberíamos de tener 11,000 policías a nivel estatal.
¿Cuántos hay?
Ahí tenemos 4,000.
No me digas, o sea, es muy por debajo, ¿sí? pero es que además muy están en la indefensión.
Muy por debajo de la media. La media nos habla de tener 1.8 por cada 1,000 habitantes. Sí, entonces estamos muy por abajo. Ni siquiera en este tema se quieren poner las pilas. No quieren tampoco entrarle al tema de la investigación. Nosotros propusimos en el Congreso del Estado un marco jurídico adecuado para que el policía...
Alma, nos cae la pausa. Porfa, aguántamela y regreso contigo.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros y gracias Alma Alcaraz, precandidata de Morena al estado de Guanajuato. Una disculpa, nos agarró el corte. Pero ya para redondear esta plática, que espero que sea la primera de varias en este espacio, Alma, el problema de seguridad es gravísimo en Guanajuato. Sería ingenuo pensar que las autoridades estatales no están coludidas con la maña. Sería muy ingenuo pensarlo, dado lo que hemos visto. La economía ha disminuido. Y te pregunto ya para terminar, ¿cómo le estás hablando a la gente allá en Guanajuato? ¿Cómo es la retroalimentación con ella desde los industriales hasta los ciudadanos de a pie en tus recorridos que llevas por allá?
Pues mira, en primer lugar, hablar con los industriales, con los grandes empresarios, decirles que cuando se apoya al más pobre, se está apoyando el tejido social y eso da seguridad. El día de mañana te permite tener una sociedad tranquila, en paz, que asegurándole las tres comidas al día, asegurándole prosperidad, asegurándoles educación, asegurándoles paz, tienes un Guanajuato próspero. Uh-huh. Y alejado también del tema de la violencia. Cuando no se atiende lo más elemental en un pueblo, en una ciudad, en un estado, obviamente se descompone el tejido social y es justamente donde empieza toda una problemática como la que tenemos aquí.
¿Hay oportunidad para Guanajuato? ¿Puede resurgir de nuevo el estado?
Claro que puede resurgir de nuevo. Por supuesto que hay muchas posibilidades de que pueda resurgir, porque es gente buena, es gente trabajadora, es gente que se levanta diariamente. Hay millones de personas que se levantan a trabajar, a sacar adelante al estado. Uh-huh. Sin embargo, sí es necesario el cambio de rumbo. Claro. El cambio en la y que se instale la cuarta transformación en el estado de Guanajuato para que las cosas empiecen a cambiar.
Sí. Alma, pues Alma Alcaraz, te agradezco muchísimo, te digo que espero que sea la primera de varias conversaciones y un abrazo hasta allá, hasta la cuna de la patria, hasta Guanajuato.
Muchísimas gracias, querido Juan. Un abrazo.
Abrazo de regreso. Alma Alcaraz, precandidata Morena al gobierno de Guanajuato. Y con esto nos vamos a las actividades de Xochitl Gálvez. Estuvo en Puebla y bueno, se pronunció con respecto a la designación de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia.
¿Qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas noches. La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador atenta contra las instituciones al querer adueñarse del Poder Judicial al designar a Lenia Batres, militante de Morena, como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Dijo que ante esto, la nueva integrante del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país tiene que demostrar que no defenderá un proyecto político, sino la Constitución.
A ver, es una militante de Morena. No podemos permitir que la cuarta ministra el año que entra la nombren ellos, porque lo que ellos quieren es controlar la corte. Ellos quieren que desaparezca estos contrapesos y obviamente yo voy a trabajar con ella, porque finalmente la ley permite que el presidente nombre a la ministra de la corte, en este caso Lenia Batres, pero sí creo que ella tendrá que demostrarle a los ciudadanos que está del lado de la Constitución, que está del lado de los derechos de las personas, del lado de la justicia y no del lado del presidente de la República.
Ante este hecho que lamentó desde San Andrés Cholula en el estado de Puebla, la precandidata opositora le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que respete la división de poderes. Juan, el reporte con las imágenes de Oscar Rea.
Gracias, Israel. Mañana el presidente López Obrador va a inaugurar el primer tramo del Tren Maya y en Campeche está mi compañera Sara Pablo, con quien me enlazo. Sara, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo desde Campeche. Ya con 6 trenes, autoridades federales y cientos de trabajadores se preparan para la inauguración de los 3 primeros tramos del Tren Maya. Se trata del 2, 3 y 4 de Campeche a Cancún, pasando por Mérida. La puesta en marcha será mañana en la estación San Francisco Campeche. Primero la conferencia mañanera a las 7 y después este recorrido. Se van a poner en funcionamiento aseguramiento 632 kilómetros de un total de 1,554, 16 estaciones que atraviesan por 30 municipios de Campeche y Quintana Roo, que benefician a unos 2,5 millones de habitantes. El director general del Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, ha explicado que el tren va a ir aproximadamente a unos 100 kilómetros por hora, 120, parará en cada una de las estaciones durante algunos minutos. Por ahora se venden pues tramos completos de Campeche a Cancún vía internet. Habrá dos horarios, a las 7 de la mañana y a las 11 en ambos sentidos. Ya se están vendiendo también en taquillas algunos boletos para tramos parciales. Actualmente están disponibles las fechas para viajar del 16 al 23 de diciembre con un total de 28 viajes. Las tarifas en clase turista es de 1,166 pesos y en clase premier 1,862 pesos. A las 9:30 iniciará este recorrido del presidente en el tramo Campeche-Cancún. Se espera que sea de aproximadamente 6 horas, Juan.
Gracias, Sara Pablo. Oiga, después de que había dicho que se iba al PRI y que luego dijo que siempre mejor no, pues ahora dijo que siempre mejor sí. Ya sabe a quién me refiero, Adrián Rubalcaba, alcalde en Coajimalpa, quien ya oficializó que sale del tricolor. Dijo que va a valorar, pues acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum en su proyecto. Escuche lo que dijo Adrián Rubalcaba.
No puedo acompañar una candidatura en donde a costo de la ciudadanía yo acepte un cargo público a cambio de tapar o ser parte de la impunidad. No puedo. He decidido apoyar con mi equipo de trabajo a la doctora Claudia Sheinbaum. Y esto es en un esquema de agradecimiento, de reconocimiento al trabajo que hizo para Coajimalpa.
Bueno, cambiamos de tema. No tan radicalmente, y es que en el Teatro Bar El Vicio se presenta la última función de Los Daños Maravillosos Navideños. Ahí las angustias se juntan con las melancolías por épocas navideñas pasadas, y en el elenco de esta historia cabaretera divertida están pues con nosotros Nora Huerta y Jairo Calixto Albarrán, a quien recibo con muchísimo gusto. Hasta la silla se trajo, porque no se la...
Traje la mía.
Trajo su silla, porque salgo... no se sienta en cualquier lugar.
Yo nunca Jairo salgo Calixto. Sin mi silla.
¿Cómo estás, querido bien, Jairo? Bien, Nora.
Hermoso, acá andamos.
Los Daños Maravillosos Navideños. Oye, van a apelar esta melancolía que a algunas personas les sucede en Navidad. Dicen que se llama depresión estacional. Yo creo que se llama, no sé, una retrospectiva a los anhelos no cumplidos. ¿Tú cómo ves, Nora?
No, terrible, pues sí. Este es un homenaje a estas familias que dicen y aseguran que el tiempo pasado ya pasó, además de que ya pasó, fue mejor.
Ah, es el Golden Age Syndrome que le decía. Exacto. Ken Woody Allen en una película, ¿no? Creer que las épocas anteriores son
eran mejores. Y para esta familia, pues sí, porque pues vivían en cierta prosperidad.
¿Eran panistas o qué?
Pues sí, de la colonia del Valle.
Ajá.
Un sitio pues sí muy, muy panista.
Pero no les ha ido bien con este rollo del cártel inmobiliario ahí en la Benito
Juárez. No te creas, hay gente que todavía vota por ellos, fíjate.
¿Sí?
Les roban, nos atacan y siguen votando por ellos. Gente muy rara.
Los quieren mucho.
Los quieren mucho.
Y desean que pues la ciudad siga siendo como había sido, con su colonia muy linda, donde nadie más entre, con los gobiernos que les dio todo, que les permitió no pagar impuestos, que... En fin, hay un recuento de todo lo que perdieron o han perdido estas familias. Y bueno, Jairo se lanza como cabaretero además a interpretar a la señora Cataño.
Oye, que lo hace muy bien, ya lleva un rato haciéndolo.
ya.
Antes cabareteabas, pero abajo del escenario.
Sí, no, ahorita.
Ya
ahora,
te trepaste.
Sí, es una cuestión muy, muy rara, muy extraña, muy divertida. Nora tiene la culpa porque me llevó al vicio. Me llevó al vicio.
Era un hábito y ahora es un vicio.
Exacto, era un hábito y ahora es un vicio. Y es muy divertido interpretar a una de las señoras copetudas que yo, como viví en la Colonia del Valle, las conozco bien.
A mí se me hace que tú tienes tus tías de Guanajuato, así como Ibargüengoitia, Goitia tenía las suyas.
Tengo mis tías que mandan piolines, panistas.
¿Tú, Nora, tienes tus tías del chat?
Obvio, pues todos tenemos.
Las que dicen.
Y que es un...
¡A cambiar el color del mar con Andrés
Manuel López Obrador! Todo está muy mal, la dictadura, no hay libertad de expresión, este hombre ha acabado con todo.
Van a expropiar la propiedad privada.
Todo.
Van a convertir en Venezuela, tan bonito que es Venezuela.
Sí. Yo no encuentro una arepa, he buscado arepas. Fíjate, y pues no que se está venezolanizando.
¿No están enojados con el PAN que nos prometieron que iba a ser Venezuela este país?
Quería.
¿Y no?
No.
Justo las hijas...
No hemos ganado el Miss Universo, o sea, no puede ser.
No, justo las hijas de la señora Cataño, porque es una familia pues muy bella, ¿no? Uh-huh. Como debe ser una familia correcta mexicana. Y justo las hijas cuestionan a la madre y le dicen, pero mamá, ¿qué tiene de malo Venezuela? O sea, ¿es feo Venezuela? ¿Por qué? ¿Y si ya nos convertimos en Venezuela, ¿dónde está Venezuela? ¿Dónde venden las arepas, no?
Exactamente, sí. Tan bonito que es Venezuela.
Sí.
A ver, cuéntame, entonces es en El Vicio, que está en Coyoacán.
Teatro Bar El Vicio, sí. Su cabaret de confianza ya con más de 30 años de ser un espacio cabaretero. Uh-huh. Teatro Bar El Vicio, Madrid número 13, en Coyoacán.
Sí.
Un lugar muy accesible, es un teatro bar, entonces uh-huh. Te puedes echar ahí una copilla, unas dos, papitas, o dos.
O tres, y que alguien maneje, o nos vamos en transporte
en
público.
En Uber, ¿no? Te vas, o en transporte público.
El programa
público.
Conduce sin alcohol ya aplica las 24 horas del día, ¿no?
Están correteando para todos.
Oye, los boletos, Jairo, ¿dónde los podemos conseguir?
Ahí puede ser a través de Boletópolis, uh-huh. Que entonces ahí lo buscas, y .com, y haces tu reservación y todo.
Teatro va El Vicio en Twitter, o ahí están las ligas para que accedas también a Boletópolis.
Tú puedes decidir dónde puedes sentar.
¿A poco?
Cerca o lejos del baño.
Sí.
Según sean tus...
¿Y dónde recomiendas?
Cerca o lejos.
Yo cerca del baño. Yo siempre me siento cerca del baño.
Yo, fíjate que atrás hay unas periqueras y para mí son los lugares más cómodos.
¿Y están lejos o cerca del baño?
Están a medio camino.
¿Por qué cerca del baño, Jairo? Ya traes problemas.
Ya, por la edad.
Sí, ya es la edad.
Pues son los excesos de esta temporada. Y ya te agarran las prisas.
O es parte del vicio.
En El Vicio ocurre cualquier cosa, pero lo bueno del vicio es que todo lo que pasa ahí se queda en El Vicio.
Nadie más se entera de nada.
Nadie más se entera. No.
Si terminamos ahí, hemos hecho después de la función, pues te quedas a cotorrear porque es a las 7:30 la función.
A las 7:30, ¿qué días?
Es cabaret, el cabaret tardeada. Sábado a las 7:30. Este sábado es nuestra última función del año, así que corra, venga y aviente a todos los que tengan que aventar para alcanzar a llegar al lugar.
Corra, vuela,
no se vayan.
Es.
No se vayan, nos damos una pausa y luego vamos a ver el fútbol.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Rápidamente le informo que la Fiscalía General de la República detuvo en Cuernavaca, Morelos, a Gloria García Luna y a Edgar Anuar Rodríguez García. Ella es hermana y él es sobrino del exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Ellos están acusados de formar parte de una red de corrupción y apoderarse además de 5,000 millones de pesos. Y agradezco a Nora Huerta y a Jairo Calixto que se quedaron helados con esta noticia.
Perdón, 5,000 millones. Y así como jugando.
Pero para García no era pequeño.
No, no era nada, pero es...
¿no? O sea, finalmente, oigan, vamos rápidamente a ver una conversación que tuve con el Fisgón y la canción que nos cantó, sí. Y regresamos con ustedes.
Sí, ay, por supuesto. Sí.
Es que es jueves, todos los jueves voy a casa.
¿Y qué dirá Calderón de García Luna? No, no, no.
Regresando.
¿Ya sacó su tweet?
No, pues ya se está dormido. Bueno, vamos con el Fisgón.
Oye, Fisgón, sí es de llamar la atención que en distintas partes del planeta pues está surgiendo una especie de neofascismo, digamos, una reinterpretación del fascismo, un movimiento pues lamentable, que además ha causado muchísimas muertes, atropellos, la represión es una de sus características, cancelar al otro nada más porque piense igual, en fin, ¿tú cómo ves?
Mira, así es, y hay que entender una cosa, y es que si algo caracteriza a estos movimientos de ultraderecha es la idea de que hay un sector que lo merece todo. Uh-huh. Hay un grupo de la población que lo merece todo y que el resto puede ser aplastado, ¿no? Y esto lo están planteando gentes como Meloni en Italia, como Orbán en Europa Central. Lo está planteando, por ejemplo, Netanyahu en Israel, que está haciendo una matanza espeluznante, sobre todo de niños, ¿no? Lo que te habla ya de limpieza, del exterminio de un pueblo. Y lo está haciendo también Milei en Argentina, que prometió, entre otras cosas, mejorar los salarios de la gente. Y al primer día devalúa la moneda al doble, ¿no? Es una a la mitad, es una cosa increíble. Y es increíble porque mientras todo esto se da, en nuestro país hay quien acusa, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, que realmente está en otro lado del espectro político, la acusa de fascista. Se publicó, salió el otro día la portada de siempre, en la que ponen a Claudia con una bandana, con esvásticas, ¿no? Y es verdaderamente ofensiva. Y hay que decir que esa...
Y eso no es periodismo, perdóname que te interrumpa realmente, porque eso no informa e incita el odio. El periodismo jamás incita al odio e informa, por definición. Aquí desinforma.
Así es. Es decir, eso ya forma parte de una campaña de mentiras y de desinformación. Y eso generó un repudio importante por parte de la comunidad intelectual, científica, etcétera, artística y demás. Y es curioso porque quien hace esta portada no se hace responsable. Es decir, dice, no pasó nada, es que estamos alertando acerca de una deriva autoritaria. ¿Cuál deriva autoritaria? ¿De qué están hablando? Pero todo ese discurso sí forma parte del actual debate acerca sobre el sentido común, el gran debate acerca de cuáles son las lógicas que van a marcar a la sociedad en nuestro momento. Y hemos encontrado luego voces que vienen y nos dicen que no, que el fascismo era un movimiento de izquierda.
Eso dijeron el otro día, además, historiadores.
Es una pena, es una vergüenza.
Por favor.
Es una tesis que ya había sacado Ludwig von Mises, un neoliberal muy importante en la posguerra, y que realmente no tiene ningún más asideros que la demagogia de la propia ultraderecha. Es decir, por ejemplo, quien sustenta esta tesis dice, bueno, es que Mussolini había sido socialista, lo cual es cierto, pero después fue fascista y persiguió a los socialistas. Luego Hitler tenía un partido que se llama el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores del pueblo alemán, y en algunos discursos hablaba de socialismo. Así es, así fue, porque Hitler era un demagogo.
Así es.
Utilizaba lo que le gustaba a su público, y en aquel entonces estaba muy en boga toda una serie de proyectos, digamos, de estado de bienestar. Entonces él dice, nosotros también somos socialistas, pero aseverar que Hitler era socialista porque usó el nombre del nacionalsocialismo y porque se decía socialista, es tanto como pensar que Trump es realmente un hombre antisistema, que Milei es un hombre antisistema, que Xochitl Gálvez es feminista, que Xochitl Gálvez es trotskista. Eso es demagogia, porque lo que importa en estas cosas son los hechos. A la hora de que se aterrizan las cosas, Milei lo que hace es que pacta con Macri. Primero dice que se vayan todos, no queremos a ninguno de estos, y luego se trae a la gente del gabinete económico de Macri. Trump también, cuando hace todas estas cosas, tiene de repente un discurso radical antisistema, pero favorece a la bolsa de valores de Nueva York y al capital financiero cuando toma sus medidas. Y es lo mismo que hizo Hitler. Hitler es claramente anticomunista y tiene un pacto con los grandes capitales.
Así es.
Alemanes de la... Bueno, y sobre todo esto, ¿qué crees? Jesús compuso, agarramos una pieza de Jesús Echevarría, y hicimos una pequeña canción, ojalá y les guste.
Vamos a ver.
El neofascismo llegó, Adolfo Hitler renació, en Argentina Milei, a la moneda de allá con motosierra cortarán. Libre mercado es la ley, al que quiera protestar, a los milicos les va a echar. Netanyahu en Israel, en la escuela y el hogar, ¿a cuántos niños va a matar? De la manera más cruel. Y Joe Biden lo apoyó, el cese al fuego vetó, y Palestina murió, y Washington aplaudió, y mueren miles en Gaza. Hitler los felicitó.
En México mi nación también se mueve la pasión. Una tal Beatriz Pajés siempre lo hace con los pies, escribe dando de traspiés, todo lo entiende al revés. Hace guerra sucia aquí, echa popó y echa pipí. Así empecé, le hizo fácil pintar a Sheinbaum de nazi, pa' difamar y confundir. Qué manera de mentir, todo lo quiere ensuciar y no se va a disculpar por lo que fue a publicar. La guerra sucia llegó, huele a pipí, huele a popó, y todo se complicó. El periodismo murió, la corrupción lo mató. Se publica con maldad y con mala voluntad, que la verdad ya no importa, son tiempos de posverdad. La guerra sucia llegó, huele a pipí, huele a popó, es estrategia mundial. A todos manipular para poder todo saquear, es la estrategia imperial para manipulación. A Claudio y a su legión les paga el gringo un montón, súmale más de 1,000,000. Di que la izquierda es fascista y que deje de fregar. La radio y televisión gozan de manipulación. El neofascismo llegó, Adolfo Hitler volvió y el nuevo Goebbels declaró: tú eres el facho, no yo.
Pues muchas gracias al Fisgón y a Jesús Echevarría, que compuso esta música. La letra y la interpretación es del Fisgón. Jairo Nora, pues están bonitos los raps de las canciones.
Muy bonito.
Y todos los géneros interpreta.
Le entra
el
todo.
Fisgón. Sí, oigan, ¿cómo vieron este asunto? Pues de que ahora ya dicen que Hitler era de izquierda y que el nazismo era de izquierda. No, pues y además historiadores.
Grandes cayó. Historiadores. Ese no crees, perdón.
No, qué bárbaro. No, pues sí está.
¿Qué manera?
¿Dónde habrá estudiado? ¿En qué escuela Patito habrá estudiado?
No, en buenas escuelas.
¿De veras?
Pues ni tan.
Ni tan.
Pero oye, pero qué manera de mentir. Y luego dice que sale a explicar porque los lectores no supimos entender la portada de la revista.
Hazme el favor.
Oye, no.
Oye, pero la rosa es bonita. La rosa triste y húmeda. Ajá. Me parece un detalle muy bonito.
Porque ella es ante todo mujer con ilusiones. O sea, está loca. Bueno, perdón, pero es una manera muy burda de mentir y de querer, como dice la canción del Fisgón, confundir a la banda.
Pero sí, usa las suásticas, así de esa manera.
Y además con una persona judía.
Sí.
Es como, a ver.
Es no tener nada, planeta, es estar, vivir en otro mundo.
Tú que también eres periodista, Jairo, ¿cómo ves ese tipo de periodismo que incita al odio y que desinforma?
Mira, ¿Pero
es panfleto? ¿Tú?
Fíjate, es lo más cercano a Kapuscinski que he visto últimamente. Lo más cercano, yo creo que el maestro, donde quiera que esté, está revolcando su tumba.
Pero debe estar ahí.
Pero digamos, es un género que ya tiene algún tiempo, no es la única, digamos. Sí. Es lo más vistoso, pero hemos visto cosas... Invenciones, fake news, infodemia. Sí. Y lo sueltan como si nada. Nunca piden disculpas, jamás.
No ofrecen disculpas.
Nada.
Es que el daño ya está hecho. No se desmiente la infodemia, pero ya permeó en parte de la sociedad, sí. Y sobre todo en un sector que quiere creer que lo que le están diciendo es cierto, que es verdad. Entonces se aferra. Las tías que decíamos.
Ella misma también sembró esta idea de que se está preparando un fraude electoral y que les están dando. Tarjetas de lector a todos los migrantes que llegan.
Eso dijo.
Pero el año pasado dijo que eran venezolanos. Que
pero ella es periodista, ¿no? Tiene sustento para que sea irrefutable
la
información.
Yo creo que no estoy seguro. No sé si don Pepe Pajés, donde quiera que esté...
Le haya enseñado.
Esté también revolcándose en su tumba. No. Porque como quiera que sea, dejó un legado más o menos importante, bueno, con esa revista.
Paco Ignacio Taibo ahí trabajaba en la revista siempre, ¿se acuerda?
Bueno, Monsiváis, Fernando Benítez,
Cuevas. Benito Fernández también.
Todo, un montón.
Y de pronto llegó la señora y mira, chanclazo, acabó con la... Bueno. Con la con
el suplemento cultural de siempre tuvo un...
Sí,
no, grandes
portadas, ¿te
acuerdas? Ahí estaba Por Mi Madre Bohemios, ahí estaba Monsiváis.
Una gran publicación.
No.
Bueno, creo que ya ni despachan ahí, estaba la oficina junto al Monumento a la Revolución. Creo que hay una empresa de seguridad privada.
Sí, no llegué ya, era un poco lúgubre, yo llegué a ir ahí, sí, era un poco lúgubre.
Sí, yo también llegué ahí.
Hasta daba miedo, sí. Pero Pero tiene una gran tradición.
Tenían bonitos cuadros del Quijote.
Del Quijote en todos lados.
Oye, Jairo, muchas gracias por habernos acompañado. Nora, ahí está el sábado, la última función de Los Daños Maravillosos de Navidad.
Que nos acompañen a cabaretear, Teatro del Vicio, sí, en Madrid número 13. Busquen el Vicio Teatro.
Querido, tienes que ir.
Reinas Chulas.
Claro. Tienes que ir, querido, porque si no, no tiene chiste.
Oigan, y rápidamente, el América y los Tigres empatados, un gol. Ya acabó el partido. Está a punto de concluir, le faltan minutos. Empatados con el primero del partido de ida de la final. Y con esto yo me despido, le agradezco que nos haya acompañado. Lo espero mañana a las 10 de la noche desde Querétaro. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.